Continuamos con la serie del corazón espiritual y en esta ocasión nos corresponde nuestro texto de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 35 al 37. 35 y 37. Dice así: El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Un importante acontecimiento sucede en Alemania aproximadamente en los años 1800. Se trata de un varón erudito que da a conocer una tesis, y es esta: la religión no es metafísica, no es moral, es intuición y sentimiento. En ese momento histórico, Berlín se mantiene como sede importante del pensamiento intelectual. Y esto es importante porque a partir de allí el entendimiento del afecto humano y la comprensión de la teología empiezan a tomar un rumbo totalmente desprovisto de las enseñanzas cristianas. Y el alcance que esta nueva enseñanza logra es muy preocupante y muy devastador. Desde aquí podemos empezar a notar el surgimiento de la teología liberal. Y el nombre de este varón es Friedrich Schleiermacher. Esto es importante porque con el surgimiento de la teología liberal, o como prefiero denominarlo, el liberalismo teológico, la importancia de la revelación especial de Dios, sus sagradas escrituras, pasa a un segundo plano y es desplazada por la experiencia propia de cada ser humano. El centro de la verdadera experiencia de la religión ya no es Dios, sino la percepción del hombre. Por lo tanto, la religión pierde su objetividad, su verdad inalterable, y pasa a sostener un relativismo moral. En otras palabras, de que no hay nada bueno o malo por sí mismo, sino que depende de la perspectiva de cada quien. Así, este pensamiento causa que la ciencia se desprenda de la revelación de Dios para no tenerla en cuenta en el estudio del hombre mismo, en su condición espiritual y en su moralidad. Quita toda la importancia a la doctrina bíblica y con ello a la naturaleza pecaminosa original, y se centra solamente en la razón humana y en su experiencia. Lo que importa ahora es lo que yo siento y lo que yo entiendo. Esta es la verdad que abraza. Producto de esto nace el naturalismo con uno de sus mayores precursores, Charles Darwin. Alejándose aún más de Dios y de la moralidad, empieza a entender el hombre como un producto orgánico, meramente físico, desprovisto de su alma, desprovisto de su condición espiritual. El ser humano es solamente otro animal más. Esto es importante porque, influenciada por Darwin y su evolucionismo, la psicología moderna empieza a trazar sus teorías afectivas y la enseñanza de lo que hoy se conocen como las emociones y los sentimientos. A diferencia del entendimiento bíblico y reformado de nuestros maestros antiguos, de que el afecto es tan profundo porque involucra la intención moral y la condición espiritual, la psicología empieza a dimensionar el afecto humano solamente como un proceso orgánico, es decir, solamente físico, que hace parte de una adaptación, un acondicionamiento al entorno natural. Por ejemplo, el miedo es solo una respuesta de supervivencia que me sirve para huir del peligro. Sin embargo, no pueden afirmar que el miedo puede ocurrir por la incredulidad de mi corazón en la soberanía de Dios, que si así lo determina, me puede librar del mal. Con todo esto, tomando al liberalismo teológico, al naturalismo evolucionista, a la psicología moderna de un lado, y a la enseñanza de nuestro texto base por otro, esperamos adentrarnos hoy en las emociones y los sentimientos que emanan de nuestro corazón y confrontar tales posturas con lo que el Señor tenga para nosotros ahora. Para lo cual, partiremos de la premisa de que las emociones y los sentimientos deben ser bien administrados en cada esfera de la vida. Y veremos tres aspectos. En primer lugar, su definición. En segundo lugar, su origen. Y en tercer lugar, sus efectos. Vayamos al primer punto, su definición. Notemos el versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Notemos principalmente tres cosas aquí. Una de ellas es que existen dos tipos de hombre, bueno y malo, que son, en otras palabras, regenerado e impío. Una segunda cosa es que para ambos hombres existe un tesoro en sus corazones y que a partir de este tesoro hay frutos que se hacen evidentes. Una tercera cosa que podemos ver es que así como hay dos tipos de hombres, bueno y malo, así se producen dos tipos de fruto en sí mismos, buenos o malos. No hay aquí ambigüedad, no hay aquí relativismo. Es o bueno o malo. Con esto podemos discernir que el hombre tiene una conducta particular que es producida por el mismo corazón. La naturaleza de esta conducta se evidencia con el tipo de acto que tal persona hace. Así, vemos que hay una verdad objetiva, que hay cosas buenas y hay cosas malas, hay conductas buenas y hay conductas malas. Sabemos que es el Señor quien ha determinado como tal lo que es bueno y lo que es malo. Siendo nosotros malos por naturaleza y el Señor bueno por naturaleza, necesitamos su ley buena y perfecta que nos enseñe lo que es bueno y malo, ya que por la naturaleza de nuestra maldad no estamos capacitados para discernir lo bueno. Necesitamos conocer lo bueno por medio de la revelación, por medio de la ley, y con esto ser conducidos a Cristo. Por lo tanto, dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo es nuestro instructor, nuestro tutor, quien nos orienta hacia dónde ir, hacia Cristo. Por eso la importancia de la ley, pero aún más la importancia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay diferentes tipos de actos que la conducta humana puede experimentar. Uno de ellos son las manifestaciones del afecto, como son las emociones. Esto hace parte de un lenguaje no verbal. Otro es una hazaña, como hacerle bien a una persona. Y otro es el lenguaje verbal a través de las palabras que podemos comunicar. Estos tres tipos de actos son comunicativos y son observables por cualquier persona de nuestro entorno. Podemos ver aquí que el afecto humano tiene una gran importancia porque tanto nuestro lenguaje como nuestros actos están íntimamente ligados con nuestro afecto. Por lo cual, es importante que aclaremos qué son las emociones, qué son los sentimientos, cuál es su importancia en el corazón y en cuanto a la condición espiritual también. Las emociones son las manifestaciones de nuestro cuerpo que otra persona puede notar en nosotros, como alguien que puede ver nuestra cara expresando gran alegría. Y estas son las respuestas de nuestro organismo frente a los estímulos de nuestro entorno. Tales estímulos como ver que nuestro querido hermano nos ha recibido con un abrazo y por lo tanto nuestra emoción es una gran alegría y se puede ver en nuestro rostro. En cambio, los sentimientos los experimentamos en privado, tanto en la mente como en el cuerpo, pero van muy ligados a las emociones. Así, la alegría no solo se nota en la expresión del rostro como una emoción, sino que la podemos sentir al experimentar una sensación agradable a nivel corporal y también a nivel del ánimo. Algunos pueden sentir en la alegría, por ejemplo, una sensación de calor en el pecho, algún hormigueo o mayor energía para moverse. Debemos diferenciar entonces que las emociones son reacciones físicas, suelen ser inconscientes e intensas ante un estímulo, aunque de duración son breves. Por ejemplo, el miedo, la alegría, la tristeza, ira, sorpresa, asco. Mientras que los sentimientos son una interpretación consciente, duradera y reflexiva de esas emociones. Hacen parte de una evaluación mental. Pueden durar toda la vida, como el amor filial, por ejemplo. Aunque teológicamente es más preciso denominarlo como un afecto natural, porque se ejerce la voluntad moral para lograr amar. Aunque estos conceptos de las emociones y los sentimientos forman parte de nuestra cultura y son considerados correctos, es importante que tengamos en cuenta unas cosas. Una de ellas es que desde la psicología moderna, las emociones y los sentimientos son conceptos naturalistas. Son conceptos naturalistas. Es decir, que teóricamente niegan la existencia de la condición espiritual y la moral para centrarse solo en que son respuestas adaptativas. Es decir, que forman parte del acondicionamiento físico del individuo para vivir en su entorno. Así por lo menos fueron las primeras teorías afectivas de la psicología, aunque se ha visto ahora que desde la investigación neurocientífica han podido determinar que el afecto humano no es tanto naturalista o solamente físico por sí mismo, sino que se requiere de un proceso más profundo. Se requiere de la mente para que pueda procesar la información del entorno, evaluar lo que se siente para producir una emoción. La mente construye la emoción de forma inédita y novedosa. No es simplemente mecánica y simplista. Para ello, se sirve de conocimiento adquirido que utiliza para moldear las emociones. Con todo esto, lo que quiero decir es que la emoción y el sentimiento no se construyen en el corazón, particularmente en la mente, de forma impulsiva y mecánica, sino que requieren de experiencia y conocimiento previos. Hay un proceso de amoldamiento, de procesamiento complejo, que produce al final este tipo de afección. Y lo otro es que en sí mismas estas afecciones, según la psicología y el naturalismo, se desligan de la condición espiritual, se desligan de la moralidad, para entenderse como una respuesta netamente física del organismo. Pero esto no es correcto. Esto no es correcto. Nuestros maestros del pasado no entendieron el afecto humano de tal forma, sino que a la luz de las escrituras alzaron sus ojos a lo alto y comprendieron que el afecto del corazón tiene una profunda intención moral, tiene una profunda intención espiritual que busca acercarse a Dios o alejarse totalmente de él. Este es el componente que le falta a la teoría afectiva de la psicología moderna para comprender mejor la profundidad del afecto humano. Por eso, con esta serie he intentado que a la luz de las escrituras entendamos que el afecto humano es más complejo que solo hablar de las emociones y los sentimientos. Pero esta complejidad no es para satisfacer una curiosidad teórica por sí misma, sino que busca hallar una utilidad práctica, que es la que nos enseña las Escrituras, de que tratemos nuestros corazones de forma efectiva con los medios de gracia y por medio también de la asistencia divina para caminar así más a semejanza de Cristo. Como dice el mandamiento, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí tenemos el mandamiento. Pero vayamos ahora al segundo punto, su origen. En el versículo 35 podemos ver que tanto las cosas buenas como las cosas malas provienen del tesoro del corazón. Y sabemos que estas cosas que se describen en el versículo pueden referirse al lenguaje, al afecto y a los actos por sí mismos. Recordando esto, veremos nuevamente a nuestro protagonista, el corazón espiritual. Lugar donde residen y se producen este tipo de actos y cosas buenas o malas. También es como la casa grande que tiene varias habitaciones como tanto facultades tiene el alma. Un salón principal es la mente que recibe todo el procesamiento de pensamientos, de imaginaciones, se comunica con el resto de habitaciones. Otra habitación amplia es el afecto, donde se procesan los pensamientos de la mente, los estímulos sensoriales, es decir, a través de los sentidos, vista, audición. Estos que vienen de afuera para generar así sensaciones corporales, afectivas, que repercuten en nuestro ánimo, en las motivaciones para realizar actos. Esta habitación se mantiene en estrecha comunicación con el salón principal, que es la mente. Otra gran habitación es la voluntad, donde comunicada con el salón de la mente y la habitación del afecto, a cada lado se decide el obrar de la persona con toda la información, con todo el procesamiento previos que han ocurrido en anteriores habitaciones. Pero esta gran casa en sí misma es un gran tesoro. Y ahí vamos al texto. Porque este gran tesoro del corazón es toda la infraestructura de la casa e incluye el material con el que está fabricada. Esto es su naturaleza. Esta infraestructura es la disposición del corazón, que es la inclinación continua del alma que determina nuestra percepción y nuestra respuesta a cada una de las circunstancias de la vida. Nos ayuda también a percibir y responder a las verdades escriturales y con ello también a los mandamientos. Así que la disposición del corazón orienta el pensamiento, mueve los afectos e inclina la voluntad a la acción. Por eso se habla en el pasaje del tesoro del corazón, porque esta disposición tiene una capacidad invaluable, tanto que sea espiritual o natural, para producir frutos buenos o malos según su naturaleza. Pero esto no se queda allí, sino que esto tiene, como lo vemos en el pasaje, repercusiones eternas. Así como lo discierne Flavel, el corazón es el origen de todo bien y también de todo mal. Por eso es nuestro protagonista, y por eso nuevamente tenemos la advertencia sobre cualquier cosa que se pueda estudiar en este mundo, que lo que pueda estudiarse con mayor diligencia sea el corazón, como el mandamiento nos pide. Y por la negligencia de esta tarea y por no tener conocimiento, como se advierte en los profetas, gran parte de la cristiandad permanece en el largo sueño espiritual, precisamente porque conoce muy poco de su corazón, e ignorando la enseñanza verdadera de las escrituras, se apoya más en las fantasías especulativas que en el verdadero conocimiento de nuestro gran Señor Jesucristo. Tales fantasías comprenden lo que se llama el poder del Espíritu y sus manifestaciones, teniendo en cuenta que la experiencia personal para ellos es más importante que la luz de las escrituras sobre el asunto. Por eso se da tanto énfasis en la experiencia de los dones, como el hablar en lenguas, de tener visiones o palabras proféticas personales. Sin embargo, sabemos que Dios no está allí. Primer libro de Reyes 19:12 nos menciona acerca de Elías, de lo que él evidencia, y dice así: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Allí sí estaba Dios. Sabiendo que nuestro Dios es grande, es portentoso en hechos, siempre se ha servido de grandes manifestaciones para mostrar su poder. Sabemos por Hebreos que en estos postreros tiempos la única revelación como salvación para algunos, pero también como condenación para otros, ha sido su amado Hijo. Por lo que ya no necesitamos hechos visibles de gran conmoción para que el poder de Dios no sea evidente. Suficiente ya tenemos con la revelación general y los testimonios del pasado, porque la conmoción ahora se produce de forma interna, por el Espíritu que utiliza las Escrituras, que obra en lo profundo del corazón. Y esta obra espiritual no se manifiesta de forma exaltada o llamativa por sí misma, sino que es apacible, es delicada, como el Señor decide revelarse a Elías en esa ocasión. Con esto no quiero hablar solo del carácter cristiano, sino de la experiencia de conversión y de santificación del verdadero creyente. El apóstol en 2 Corintios 12:9 dice: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién puede decir aquí que el creyente profesante con una mayor y llamativa demostración de actos piadosos lo es en verdad de corazón? Nadie debe hacer una ostentación similar. El cristiano genuino trabaja con su corazón en la privacidad, y aunque a veces no puede sobresalir con respecto a otros cristianos porque no realiza grandes actos ni tiene las mayores responsabilidades en la iglesia, La obra del Espíritu Santo, sin embargo, es genuina y es firme. No hablo aquí de debilidad espiritual, sino de manifestaciones aparentes de piedad. No hablo de un cristiano débil, ni lo justifico, sino de un cristiano que no llama la atención con respecto a otros, pero su testimonio interno es verdadero, es fuerte. Este cristiano de hecho tiene un servicio fiel y genuino para con Dios, porque el servicio cristiano no es el que es visible y llamativo por sí mismo, necesariamente, sino el que es genuino en el corazón y refleja toda una vida para la gloria de Dios, no solo en la iglesia, sino en el trabajo, en el hogar, en cada esfera de la vida. Ese es el servicio cristiano. Ahora, el problema que viene con el liberalismo teológico es que aparta toda doctrina, toda luz de las escrituras, toda moralidad para dar supremacía a la experiencia personal de cada cual. De allí que la experiencia de las emociones, de los sentimientos, prevalezca sobre toda razón y convicción que están instruidas por la enseñanza escritural. Lo vemos en el movimiento carismático y buena parte de la cristiandad que reinterpreta este problema como una bendición de las manifestaciones del Espíritu cuando sus vidas no son coherentes con su profesión de fe, que es lo que le da importancia a las Escrituras. Así pasa también en el pensamiento secular. Se da importancia a la experiencia personal, a la relatividad moral, cada quien tiene su verdad, y se siguen siempre las sensaciones del cuerpo o del afecto para tomar decisiones, sin tener una verdad objetiva como principio, como lo es la ley de Dios. Vayamos ahora a nuestro tercer punto principal, sus efectos. Ahora veamos particularmente estos efectos o frutos que vienen del corazón. Enfoquémonos en las emociones y los sentimientos. Si bien la terminología que se utiliza en la psicología teórica moderna se queda corta para un estudio teológico preciso, porque se desprovee de la moralidad, de la condición espiritual, para enfocarse solo en el procesamiento natural y físico, debemos utilizarla para describir de forma objetiva lo que podemos observar y experimentar en ciertas fases del afecto humano. Ya hemos repasado sus definiciones, así que debemos tenerlas en mente. Así, el afecto humano involucra varias fases para construirse. Un proceso mental de los estímulos recibidos en el exterior, una reacción física del cuerpo ante ese estímulo, una sensación del cuerpo y del ánimo, una evaluación mental de lo que ocurre fuera y dentro de la persona, unas decisiones que producen actos y un principio regulador según su naturaleza, caída o espiritual, que influye en la percepción y en la respuesta del corazón. Esto es la disposición del alma. Las emociones y los sentimientos en el versículo 35 están comprendidos como un tipo de acto, como un tipo de efecto o cosa, que pueden ser buenos o malos. El cristiano, si bien su disposición del corazón tiene una naturaleza redimida, sigue albergando el pecado remanente que corrompe sus afectos y, por lo tanto, las expresiones más básicas de su afecto, que son las emociones y los sentimientos. Sin embargo, estamos llamados a trabajar en la buena administración de estas expresiones básicas, porque por ella daremos cuenta también a nuestro Padre. Daremos cuenta también a nuestro Padre. El versículo 36 dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No pretendo aquí tratar el contexto histórico inmediato del pasaje, por lo que solo me remito a las aplicaciones generales válidas. Aquí vemos el lenguaje implicado y sus consecuencias eternas y vitales, como dice el versículo 34 de ese mismo capítulo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto revela la naturaleza del corazón y por lo tanto destina la consecuencia correspondiente. Si su naturaleza es redimida, obtiene la salvación. Si es caída, obtiene la condenación. Porque el lenguaje que brota del corazón es una expresión fiel del estado de tal corazón. Es el espejo del alma. Es el espejo del alma. Veamos el versículo 37. Sigue enfatizando: Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Notemos que ahora se habla de justificación y el término aquí en griego es igual que la propia justificación que conocemos que viene de Cristo. Esta justificación no ocurre directamente por lo hablado, sino por la condición espiritual. Sin embargo, se evidencia a modo de confirmación por medio de las obras, entre ellas el lenguaje. Santiago 2:22 nos confirma: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y tales obras o actos no solo corresponden a actos físicos, como ayudar a un hermano en una necesidad, o al lenguaje verbal, con palabras que sirven de edificación, sino que involucran el lenguaje no verbal, las emociones y con ello también los sentimientos. Y esto teniendo en cuenta que son estas expresiones afectivas en sí mismas una forma como nos comunicamos con Dios, a través de la oración y la conducta ante cada circunstancia de la providencia, y también un medio por el cual nos comunicamos ante los demás y damos testimonio confirmatorio de nuestra fe. Por esto, es importante ser buenos mayordomos de nuestros afectos y con ello saber administrar las emociones y los sentimientos. No hay excusa para la negligencia de esta tarea. Con todo esto, es importante tratar algunas cuestiones al respecto. Una de ellas es cómo tratar la impulsividad a la hora de experimentar las emociones y los sentimientos. Esta impulsividad empieza por una mala gestión del afecto hasta tal punto de contaminar la voluntad. Se puede evidenciar en la forma como contestamos, sin reflexionar sabiamente, y en cómo actuamos, sin medir anticipadamente las consecuencias de esas decisiones. Y esto es ante cada circunstancia de la vida: decisiones laborales, problemas sociales, convivencia familiar, resoluciones morales y sacrificios espirituales, y etapas afectivas concretas, como el enamoramiento y la atracción física. Para aclarar este asunto, ilustremos la impulsividad en las resoluciones morales y en los sacrificios espirituales. Veamos dos observaciones en el capítulo 5 de Eclesiastés. Una de ellas la encontramos en el versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. El descuidado peca doblemente, por irreverente y no guardar con fidelidad el momento de adoración, y por ofrecer una adoración impulsiva, sin entendimiento y con un corazón no dispuesto en espíritu y en verdad, porque no ha trabajado su corazón para adorar y no es consciente de lo que hace, por lo cual ofrece el sacrificio de los necios. Y no es infrecuente que muchos que a grande voz entonan himnos lloran emocionados por el asentimiento de las verdades escriturales, con abundancia económica dan sus diezmos y ofrendas, cometan tal sacrificio de los necios, porque no trabajan su corazón, solamente son actos exteriores. Otra de las observaciones que encontramos en el capítulo está en el versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. De manera que, a manera de Santiago 5:12, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Apresurarse a establecer grandes resoluciones morales y promesas de buena conducta contra el pecado refleja más bien un corazón que busca la aprobación divina, pero a manera de autojustificación, no en la justificación por Cristo, y no medita en la magnitud del pecado y sus consecuencias. Esto no produce un verdadero arrepentimiento ni viene de una conducta piadosa, sino que el Señor es claro, viene de los insensatos, de los que son negligentes con su corazón. La impulsividad se sirve de cualquier motivación superficial como poder decir para sí mismo que ha vencido tal pecado, pero sin realizar una meditación de la condición espiritual. Es mejor orar para que el Señor obre un verdadero arrepentimiento para luchar contra el pecado reincidente que proferir una resolución de que con su ayuda ya no cometerá el pecado particular. Es mejor analizar nuestro corazón, trabajar y meditar en nuestro corazón pedir por el oportuno socorro al Señor para que nos ayude con ese pecado, que simplemente vanagloriarnos en que vamos a dejarlo una vez más, que ya no vamos a seguir cometiendo ese pecado particular. Pero así no es como las Escrituras nos enseñan. De esta manera, se pueden extraer principios de aquí para combatir contra otras circunstancias de la vida en la que la impulsividad se presenta. Entonces, lo primero que debe hacerse es dejar la postura de que yo soy así, toda mi vida he sido así y seré por siempre así, por lo que no cambiaré. Combatir el orgullo de corazón, este es un afecto natural y corrupto, es primordial. Nuevamente debemos servirnos de la naturaleza regenerada para usar la disposición de la abnegación, siendo conscientes de que el corazón contrito y humillado es el que Dios aprueba, no un corazón orgulloso, no un corazón que se autojustifica, por lo que debemos imitar el carácter de Cristo, manso y humilde de corazón, en disposición a obedecer el mandamiento que podemos encontrar en 1 Pedro 1:16. Sed santos, porque yo soy santo. Por lo tal, debemos deshacernos de toda impulsividad corrompida que nos conduzca a albergar el pecado reincidente y toda obra mala consecuente. Otra cuestión importante es poder responder de qué manera deben abordarse aquí los fármacos para los trastornos mentales. Aquí deben tenerse en cuenta siempre dos cosas. Una es la necesaria edificación espiritual de cada persona afectada, porque debe incentivarse siempre. Pero otra es la composición del afecto humano, porque hay una dimensión espiritual que tiene una intencionalidad moral, pero hay otra dimensión más adaptativa, con un proceso natural y físico. Ambas están interrelacionadas en el afecto humano, pero a su vez, dependiendo del grado de la afectación de la persona, pueden afectarse de forma separada. Veamos un ejemplo. En el espectro sindrómico de la tristeza profunda, es decir, el conjunto de los síntomas, sin categorizarla anticipadamente como trastorno depresivo, aquí puede existir pérdida de concentración, insomnio, poco deseo de hacer cosas que normalmente le gustan y afectación en la memoria, entre otras. Esto puede repercutir en que la persona pierda la concentración en la lectura de las Escrituras, en mantenerse en oración y en lograr un razonable examen de conciencia o meditación de su condición espiritual. Aquí vemos una afectación no solo a nivel mental anímico, sino también corporal, por lo que esta persona pierde eficacia en el uso de los medios de gracia. Pierde eficacia en el uso de los medios de gracia. Veamos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, fue nuestro texto adicional, el testimonio del profeta Elías. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Luego en el versículo 8 podemos ver: se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí vemos que ante males afectivos tenemos remedios físicos, comida, bebida, descanso. Por lo cual el pastor puritano Richard Baxter en 1660 distingue entre causas morales espirituales y causas corporales, comentando que algunas angustias pueden proceder del cuerpo. Algunas angustias pueden proceder del cuerpo. Esto permite decir que los fármacos moduladores del afecto tienen una utilidad para tratar la afectación adaptativa corporal, no porque tratan directamente la santidad, sino porque modulan el procesamiento mental, el afectivo, para luego acudir a los medios de gracia con plena conciencia y un cuerpo dispuesto. Por lo cual un trastorno de depresión, un trastorno de ansiedad, puede ser tratado con estos fármacos para tal fin. Así como los pulmones se lesionan, el cerebro también. No por ello hay una causa espiritual directa. Sin embargo, no debemos dejar de tener en cuenta que no toda afectación mental, que no toda afectación afectiva tiene el mismo grado. Deben evaluarse tanto la dimensión espiritual como la corporal en el estado afectivo en el que se encuentra la persona para así valorar si es sabio el uso de estos fármacos o solo se trata de una condición espiritual que debe ser trabajada con mayor fidelidad. Así también debe tenerse en cuenta que ante la corrupción del desarrollo científico y la industria farmacéutica de nuestros días, los trastornos mentales se han multiplicado como sobrediagnósticos, es decir, no son reales, por cada problema social o afectivo que va apareciendo. Aquí se requiere de discernimiento espiritual en el asunto. Se requiere obviamente del acompañamiento pastoral para poder discernir en qué fase se encuentra tal persona. Como conclusión, el afecto del ser humano requiere el uso de la mente, la reacción del cuerpo, las sensaciones físicas y anímicas, la voluntad y la disposición del corazón, si es natural o regenerada. Las emociones y los sentimientos son solo expresiones básicas del afecto en general para describir un estado anímico, poder comunicarlo a otros y así poder interactuar con cada una de las circunstancias de la vida. Teóricamente, no tienen el alcance de los afectos, porque no pueden trazar una dimensión moral espiritual, pero partiendo de que hacen parte de las facultades del corazón, tenemos la luz escritural para saber cómo administrarlas sabiamente para así vivir para la gloria de Dios, porque la impulsividad de ellas, su impulsividad característica es perjudicial y totalmente pecaminosa si no sabemos manejarla. ¿Quiere alguno andar sabiamente para con Dios? Que medite en su corazón la forma en cómo administra sus emociones y sus sentimientos. Y para ello podemos hablar de algunas conclusiones prácticas. Una de ellas es que hay que trabajar la impulsividad. Ya lo hemos comentado anteriormente. Primero hay que reconocer el pecado, por ejemplo, la mentira. Dejar el orgullo a un lado para empezar a trabajar. La confrontación debe ser directa y debe ser pronta. He sido un mentiroso porque no he hablado la verdad ante Dios. Esto es pecaminoso ante sus ojos. Hay que confrontar las cosas como son. Ahora, para la prevención hay que anticipar una actitud reflexiva que nos permita determinar en qué momento actuar y de qué manera hacerlo. Así las emociones de inquietud por querer ser siempre alabado inmediatamente producen que la mentira por salvar la verdad de la reputación salga sin ninguna dificultad. Por lo que es bueno que anticipemos este hecho para saber cómo responder sin encubrir la verdad y sin cometer mentira, como también pausarse un momento, esperar un poco para mirar bien qué responder. Luego, es sabio procurar una evaluación de lo que ya se ha hecho para valorar así si se han hecho las cosas bien. Tener en cuenta el sesgo de selección también, que requiere decir que no tengo en cuenta mi responsabilidad en el asunto por querer responsabilizar a la otra persona. En segundo lugar, podemos ver que hay que trabajar la autocomplacencia. En muchas ocasiones, creyendo que obedecemos a Dios con las responsabilidades que tenemos, lo que buscamos de corazón no es agradarle a Él, sino que seamos alabados por los hombres por nuestras buenas obras. Por lo cual es importante que meditemos en cuál fue la verdadera motivación de la obediencia que hemos logrado. A veces, al ayudar a otros hermanos, podemos hacer mayor eco de modo que otros puedan ver nuestra buena obra y que seamos adulados. Aquí puede haber un sentimiento de inseguridad por ser rechazado por otros por no sobresalir como otros hermanos, por lo cual descubrimos que nuestra confianza no está en Dios, sino en los hombres, porque no buscamos principalmente hacer las cosas para Él, sino para nosotros mismos, para nuestro propio provecho e imagen. Otro aspecto que podemos tener en cuenta es que hay que trabajar la abnegación. Y de la mano de mortificar la autocomplacencia, debe ir perfeccionar la abnegación. Es una disposición del corazón que debe ser cultivada por el uso fiel de los medios de gracia. ¿Cuánta negligencia pensamos tolerar para descuidar aún más la abnegación? ¿Por qué preocuparnos si alguien más tiene que sobresalir en vez de nosotros? Si es así, que todo sirva para el avance del reino de Dios. Y si tal otra persona no es sabia para manejar la situación, el Señor se encargará a su debido tiempo. Pero en cuanto a nosotros, debemos cultivar la abnegación. Ahora, para casos particulares, tengamos en cuenta lo siguiente. Para el enamoramiento, el atractivo físico es un potente cegador de la buena conciencia y la razón. La euforia que experimenta la persona atraída hace que se nuble su juicio y su valoración subjetiva no tenga sabiduría. La belleza es una cualidad admirable, pero nunca debe estimarse como la principal característica porque, según Proverbios, por sí sola solo es vanidad. Siempre hace que las demás cualidades se sobrevaloren. Lo más sabio sería analizar las demás cualidades separadas de la belleza para luego lograr una valoración con mayor objetividad y teniendo en cuenta así también las valoraciones de personas sabias, como el pastor, como los padres que realmente son piadosos. Otro caso particular pueden ser las relaciones sociales. Romanos 12, 18 dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La envidia es uno de los mayores males en cuanto a las relaciones sociales. Todo lo presupone, pero nada lo quiere aclarar. El hablar mal de tal persona es uno de sus signos más específicos. El guardar malos sentimientos en el corazón por tal persona, un diagnóstico certero. Y la sensación de superioridad moral, el sesgo de selección más evidente. Nunca hay un momento para ver los pecados propios, porque el pecado del otro es el único que Dios desaprueba. Aquí debemos imitar el carácter del Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, la misericordia de Dios no es permisiva contra el pecado. Cuando hay evidencia de malos frutos, debe señalarse sin dudar, pero conservando la prudencia cristiana. Mateo 7:5. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué cuidado debemos ejercer en esta situación para agradar a nuestro Dios debidamente, sin superioridad moral, sino objetivamente, pero dando también testimonio primero, antes de señalar el error? Sin embargo, recordemos, lento para la ira, grande en misericordia. Debemos tener en cuenta que una abnegación cristiana nunca puede subestimar el sentir envidia por otro cuando las relaciones sociales no están bien. A veces, en el afecto humano no se logra discernir porque hay mucha sensación de superioridad moral, pero resulta que si se analiza la situación, había envidia y no lo imaginaba tal persona. Otra situación particular son los deberes y responsabilidades. Debemos orar al Señor para que la autocomplacencia, el orgullo, el amor propio nunca engañen nuestros corazones a la hora de buscar vivir para la gloria de Dios. El maligno empeña todos sus esfuerzos para que la mayoría caiga en este engaño. Sin embargo, bien haremos si tenemos siempre en mente Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pero qué difícil tarea es hacerlo. Para aquellos descuidados o faltos de memoria, no está de más hacer como los israelitas y hacer uso de las tablillas con el texto en las manos, si así se requiere, pero nunca, nunca olvidar este versículo. Así también debemos mantener una jerarquía inviolable. Primero Dios, luego nuestros motivos lícitos. La pregunta siempre debe hacerse: ¿trabajo para mí? ¿Trabajo para mi jefe? ¿O trabajo para el Señor primeramente? Esta jerarquía se perfecciona en la verdadera abnegación, pero no se queda sola, porque la mano de Dios acompaña a tal cristiano con toda bendición física y espiritual, porque el Señor así en su palabra lo dice, y en su palabra también lo pide de nosotros. Para finalizar, Recordemos que dentro de las siete cosas que abomina el Señor, según Proverbios 6:16, hay tres categorías principales: lo que habla nuestra lengua, lo que hacen nuestras manos y lo que maquina nuestro corazón. Y estas tres tienen que ver con el afecto humano de forma directa, de manera que, clamando por el oportuno socorro para la labor que tenemos por delante, bien haremos si frenamos nuestra lengua, si ocupamos bien nuestras manos y si guardamos fielmente el corazón. Mantengamos así nuestras emociones y sentimientos dentro de la prudencia cristiana y los afectos de nuestro corazón orientados por el conocimiento de las Escrituras, evaluados por la meditación y encomendados por la oración.